Descarga Cultura. Punto UNAM.
Tradiciones y leyendas mexicanas. Don Juan Manuel, Vicente Riva Palacio, Juan de Dios Pesa. Primera. Están al sonar las 11. Y la noche sosegada, en el espacio infinito, su negro crespón desata. Cintilando las estrellas, sus trémulos rayos lanzan, que si no alumbran la tierra, lejanos mundos aclaran. Entre la incierta penumbra indecisa se destacan las cúpulas y las torres, como inmóviles fantasmas. En reposo la opulenta capital de Nueva España deja a la ronda el cuidado de sus calles solitarias. La oscuridad y el silencio en las desiertas ventanas muestran que temor ninguno a los vecinos alarma. Del oriente al occidente, por los nobles habitada se extiende la calle Nueva, al rumbo sur de la plaza. Fórmanla ricos palacios que ostentan antiguas armas, con motes sobre las puertas y cadenas a la entrada, estas anunciando el fuero y los otros la prosapia. Entre las sombras que envuelven esa calle se recata un hombre que va embozado en negra y flotante capa. Parece que está esperando, pero tal vez el que aguarda se acerca, ya que se escucha el rumor de unas pisadas. Viene el que viene contento, que al son de sus pasos canta, con mano convulsa el otro empuña la rica daga. El que llega a la presencia del que acecha no repara. Suspende el otro el aliento, mientras el que viene pasa, y acercándosele luego, y tocándole en la espalda, «Perdone usarse», le dice, «¿Qué horas son?»
«Las 11».
«Gracias. Dichoso usarse, que sabe la hora en que muere». Y con saña, con rápido movimiento, en el corazón le clava el puñal, y al ver que aspira, veloz el sitio se aparta, al tiempo que de las 11 da la postrer campanada. Por muchas noches seguidas, siempre en las calles cercanas a la Nueva, se repite tan sangrienta y tan extraña aventura, que ya tiene a la ciudad consternada. De mil modos la comentan, y nadie a explicar alcanza de tanto crimen la historia, de tantas muertes la causa. Cada mañana, un cadáver los alguaciles levantan, con igual herida abierta, siempre por la misma daga. En los inútiles procesos, la justicia se enmaraña, y en vano inquieren y buscan los alcaldes. Y la sala del crimen, allá en la audiencia, requisitorias despacha. Que no se descubre un rastro, ni una sospecha se aclara. Y a pesar de que se ordena la nocturna vigilancia, y de que a cada momento cruzan las rondas de capa, siempre el sol en esas calles nuevos cadáveres haya. Tanto horror, tanto misterio al vecindario acobarda, y nadie a salvarse atreve el umbral de su morada desde que suenan en los templos el toque de la plegaria. Segunda. Habita en la calle Nueva, en una soberbia casa, don Juan Manuel, gran amigo del marqués de Guadalcázar, que en su noble comitiva le trajo a la Nueva España. En México radicóse el tal don Juan, y la fama dice que nadie en riquezas ni en valimiento le iguala. Para colmo de ventura, casóse con una dama, singular por su belleza, sus virtudes y su gracia, joya la más escogida de la corte mexicana. Todos a don Juan envidian, mas nunca la envidia alcanza al sagrado de su dicha ni al esplendor de su casa. Pero siendo la flaqueza de la condición humana, en la más completa dicha, sentir algo que le falta. Y como el cielo más puro tiene nube que lo empaña, en medio de su ventura, la vida a don Juan amarga. El pensamiento constante de que años tras años pasan y no tiene un heredero, en tiempo que ya las canas en su negra cabellera brillan cual hilos de plata. Una mañana, en los días en que la ciudad contaba tanto crimen misterioso, tanta muerte inesperada, un rumor inusitado en el patio de su casa oye don Juan, cuando apenas ha salido de su estancia, y son guardas, la justicia, vecinos que la acompañan, mozas que miran y lloran, hombres que escuchan y callan. Y en medio de aquel tumulto, una manta ensangrentada en que un cadáver conduce la ronda de la mañana. Suspenso don Juan se inclina, presa de emoción extraña, sobre el balaustre de piedra del corredor y con ansia en el rostro del cadáver los turbados ojos clava. Y lanza después un grito tan hondo que parte el alma, diciendo: ¡Lope! Y convulso en la frente una palmada dándose, corre a ocultarse desesperado en su estancia. No en la ciudad de otro asunto nobles y plebeyos tratan, ni en el estrado se escucha otra cosa entre las damas que la muerte de don Lope, recién llegado de España, de don Juan Manuel Sobrino, el orgullo de su raza, y a quien ofreció la vida lisonjeras esperanzas. Fue de don Lope el entierro, con pompa tan extremada, que iba el virrey presidiendo en su carroza de gala. Salió de la calle Nueva, tomó las de Ixtapalapa. Por el puente de Palacio entró el féretro a la plaza. Recibiólo en San Francisco la comunidad formada, sonando en todos los templos el doble de las campanas. Así se enterró a don Lope, pero la gente repara que desde la noche misma en que a Dios entregó el alma, noticia de nuevo crimen en la calle solitaria, ni a la justicia preocupa, ni a los vecinos alarma. Tercera. Encerrado en su aposento y con la pena más honda, pasa don Juan, solitario, lentas y amargas las horas. Ninguno se atreve a hablarle que la gente le incomoda, y está tan fiero y sombrío que ni ver la luz soporta. Transcurre así una semana, y una tarde, cuando asoma la tempestad a lo lejos y de la noche las sombras a levantarse comienzan, y el viento furioso azota las calles que a poco quedan desiertas y pavorosas, don Juan se envuelve en su capa, se cala el chambergo, toma rico puñal florentino que entre el jubón acomoda, y saliendo de su estancia, baja al patio, donde absorta la servidumbre lo mira, y abrumado de congojas, pisa la desierta calle y se pierde entre las sombras. Vibra el toque de oraciones en las campanas sonoras del templo de San Francisco, y en las naves espaciosas tristes resuenan los pasos de uno que llega y se postra. Silencioso en el sepulcro en que don Lope reposa, y comprimiendo sollozos, con la frente el suelo toca, mientras con amargo llanto los negros mármoles moja. Largo tiempo permanece sobre la fúnebre losa, sin dar muestras de si vive o de si tanta congoja le arrancó el postrer suspiro, helando su sangre toda. De súbito, aquella escena, la pálida luz colora de una lámpara, y un fraile, en cuyo aspecto se nota más que la virtud del claustro, la arrogancia de la toga, llega al sepulcro de Lope, mira al que postrado llora, y dice: «Levante, hermano, y la pena que le agobia a la religión confíe, que a consolar está pronta». Se alzó el otro, y en el fraile clavó la mirada torva, exclamando: «Padre mío, así el Señor le socorra, cuando en trance tan amargo el mundo traidor le ponga». «¿Qué quiere, hermano?». «Le ruego que mis grandes culpas oiga y arroje de mi conciencia las sierpes que la devoran. Se absuelven todas las culpas».
«Dios, hermano, absuelve todas».
«Es, padre, que son las mías tan grandes, tan horrorosas».
«Calle, por Dios, que así ofende la eterna misericordia. Lléguese a la fuente pura que todas las manchas borra. Escucharé sus pecados y Dios, que todo perdona, enviará sobre nosotros su inspiración poderosa». Un sitial ocupa luego, el otro a sus pies se postra, y de los labios de entrambos confuso murmullo brota, anunciando de sus almas la plegaria fervorosa, y después el penitente con voz que el llanto sofoca, así de sus grandes culpas refiere la negra historia:
«Yo, padre, a Dios he debido títulos, riqueza y honra. He nacido en la pobreza, y siendo del pueblo escoria, en tal altura me he visto que deslumbraba mi pompa. Pero tan rica fortuna no mis méritos abona, que cuanto a Dios he pedido, todo me ha dado de sobra. Quise un caudal, y el que tengo a tan alta cifra toca, que a mí, más que a los extraños, por su magnitud me asombra. Tuve a los grandes envidia, y ellos me envidian ahora, que lo que mi nombre alcanza, nunca sus blasones logran. Busqué en el amor la dicha, y amor de dicha me colma, que dama discreta y bella es la que tengo de esposa. Aquí, padre, se comienza mi pena desgarradora, y aquí la negra semilla de horribles crímenes brota». Pasaron algunos años, a contar desde mis bodas, fugaces, que pasa el tiempo rápido para el que goza. Pero una vez, no sé cómo, pues mi conciencia lo ignora, el aguijón de los celos mi corazón emponzoña. Con los celos mi amor crece, y ellos con mi amor redoblan la angustia que desde entonces en silencio me devora. Los más negros pensamientos en mi cerebro se agolpan, y cuando en Dios busco alivio, pienso que Dios me abandona. Ciego, entonces, delirando, una noche tormentosa, cuando la lluvia y el viento en mis ventanas azotan, Padre, perdón, mi alma impura al Rey del Infierno evoca. Jesús nos ampare, al malo en trance tan fiero implora. Sí, Padre, no me rechace en tan tremenda congoja, sea mayor su clemencia que la maldad de mis obras. Prosiga, hermano, prosiga, y Dios como yo le acoja. Apenas aquel conjuro llegó a salir de mi boca, cuando al retumbar del rayo y envuelto en su lumbre roja, vi Jesús. Vi, Dios nos valga. No sé qué siniestra forma que apareciendo a mi lado, con una voz cavernosa me dijo, cesen tus males, lava con sangre tu honra, porque mientras tú padeces, tu mujer alegre goza. Al oír tales palabras, se enciende mi sangre toda, y más terribles los celos dentro mi pecho se enconan. Recuerdo que es el demonio quien así mi rabia acosa, y en pacto le ofrezco el alma si al que me burla me nombra. ¿Quién te ofende? Dice fiero. De noche tu casa ronda. Su nombre no me preguntes, pero a las 11 es la hora en que esta calle atraviesa y honor y dicha te roba. Sal a buscarle. No en duelo le mates. Daga traidora corte de su vida el hilo, y yo su ánima recoja. Y pierde el alma y la vida de quien con ellas te estorba. Desvanecióse el espectro. Yo, con mano temblorosa, tomé mi daga y lancéme a la calle. Estaba sola. Iban a sonar las 11, y como a mi mente loca alegraba la venganza de mi afrenta, al ver que dobla la esquina un hombre, me acerco. Procuro que me conozca, porque si él es, que no ignore quién al infierno le arroja. ¿Y qué horas son? Le pregunto. Espero que me responda. Y cuando las 11, dice, mi daga su vida corta, y agrego lleno de rabia, dichoso usé que la hora de su muerte sabe. ¡Cielos! Dejo sobre las baldosas el cadáver, y gozando con la venganza, a mi alcoba me retiro satisfecho de dar fin a mi zozobra. ¡Santo Dios! ¿Y cómo pudo cometer...? Padre, no toda mi maldad he revelado. Volvió el malo, y de su boca supe que di a un inocente la muerte. Entonces me acosa un fiero remordimiento que pronto los celos borran. Y el malo que me subyuga me lleva siempre a igual hora a perpetrar otra muerte y todas las noches otra. No sé a cuántos he matado, ni cuándo esta sed rabiosa de sangre calmado hubiera, si al despuntar una aurora no miro entrar en mi casa, conducido por la ronda a un cadáver que ni en sueños ni despierto me abandona, el de Lope, mi sobrino, que en aquel altar reposa. ¿Sois el matador de Lope?
Sí, yo soy. Yo, a quien devora todo el fuego del infierno, alma infame que rebosa de crímenes y no aguarda encontrar misericordia.
Mucho para merecerla tendréis que hacer.
Daré toda mi fortuna para el culto.
Con vil metal no se compra la absolución.
Pues entonces, en una orden religiosa, tomaré el hábito.
Y piensa que a conciencia pecadora, antes de lavar sus manchas, le dé el convento su sombra.
¿No hay medio para salvarme?
El perdón solo se logra con la penitencia, y tengo que imponerla dolorosa. Pero antes a ruda prueba vuestro propósito importa someter, y hasta cumplirla no absolveré. ¿Se conforma?
¿Con qué no ha de conformarse quien tan negras culpas llora?
Pues por 3 noches seguidas, a las 11, y en memoria y por el alma de aquellos que ha matado en esa hora, vaya a rezar un rosario al pie mismo de la horca y vuelva cada mañana a verme y Dios le socorra.
4.
Está desierta la plaza. El viento que triste corre con sordo rumor semeja gritos, lamentos y voces.
Es la sombra tan espesa y tan lóbrega la noche que en un manto impenetrable luna y estrellas se esconden. Óyese un rumor de pronto que el hondo silencio rompe, y como de aves misteriosas que agitan alas informes y emprenden a lo infinito el vuelo cansado y torpe, graves, lentas y sonoras, desde la elevada torre, escápanse las siniestras campanadas de las 11. Llega hasta el pie de la horca en ese momento un hombre. Vacilante se arrodilla, la frente apoya en el roble del patíbulo y comienza, invocando el santo nombre de Dios, trémulo y convulso, a rezar sus oraciones. Apenas han transcurrido algunos instantes, oye a lo lejos, pavorosa, una voz que sobrecoge su espíritu, que le deja de miedo yerto e inmóvil, y esa voz dice y repite, como se usa en los pregones de aquellos que la justicia condena a cuerda o garrote.
Haced bien por hacer bien, y rezad un paternoster por el alma del que llega al patíbulo esta noche. Rezad por don Juan Manuel, y en cuenta Dios se lo tenga.
Apenas don Juan escucha tan tristes exhortaciones, se desploma sin sentido sobre las piedras, y entonces el viento, que triste muge, apaga de los faroles la luz, y todo se pierde en las sombras de la noche. A la mañana siguiente, y cuando apenas recoge las sombras sus pardas alas, y en las crestas de los montes la luz de la aurora tiende sus dorados arreboles, llega don Juan a la iglesia, al fraile busca y le expone de aquella noche espantosa sus penas y sus terrores. Grave el confesor le escucha, y aunque su pecho responde a la compasión que inspiran los martirios de aquel hombre, habrá de volver, le dice, al patíbulo a las 11.
No puedo, padre.
Pues fuerzas del remordimiento cobre. Haga lo que se le manda, y quizá Dios le perdone. Volvió esa noche don Juan al sitio, y las mismas voces para su ánima pidiendo bien obrar y un paternoster de nuevo oyó, acompañadas de salmodias y de dobles. Va la mañana al convento, y su confesor le acoge con ternura, y de sus culpas le absuelve de Dios en nombre. Mas le ordena que no deje de ir a la horca esa noche, y allí el último rosario rece contrito y conforme. Como ya no tiene dudas que la conciencia le agobien, porque Dios le ha perdonado y en Dios su esperanza pone, con más valor y más calma llega don Juan a las 11 al triste sitio en que debe completar sus oraciones. Puesto de hinojos advierte los lejanos resplandores de una procesión que viene con encendidos hachones. Confuso la ve acercarse tanto que al fin reconoce que son ángeles que llegan surcando el aire veloces. Al mirarlos, le deslumbra el resplandor de mil soles. Siente luego que lo elevan y que en el cuello le ponen un dogal. Abre los ojos un momento y con atroces angustias expira. Al punto que se escapa de la torre, lentamente, la postrera campanada de las 11. A la mañana siguiente, el pueblo asombrado corre a la plaza, pues le dicen que han ajusticiado a un noble. Y al mirar aquel cadáver, los que a don Juan reconocen y saben el valimiento que al vivir tuvo en la corte, dudan que a suplicio infame le condenaran los hombres, y comentan y aseguran, y quedan todos conformes, en que le ahorcaron los ángeles por sus crímenes atroces. Esta leyenda, que el pueblo desde hace 3 siglos oye, dio a la antigua calle nueva de don Juan Manuel el nombre. Y es fama que en muchos años, cuando sonaban las 11, nadie pasó por tal calle sin rezar un paternoster.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.